Queremos escucharlos.
5.
Thank you.
martes hablamos de videojuegos. Y punto. Cinco. Bienvenidos a los martes gamers en punto 5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una edición más de Punto 5. Arrancamos, como ya le había dicho, efectivamente, completamente en vivo e indirecto a través de Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de la FM, siendo exactamente las 5:08 minutos de este martes 26 de julio del 2022. Muchas gracias por estar con nosotros en una edición más de los hashtag Martes Tecno Gamers. Y si es que usted nos está escuchando en otro lado que no sea una radio, un aparato, sí, una radio, entonces le queremos decir que nos puede escuchar en otras formas: udgtv.com, la señal en streaming de esta su estación de confianza, y en nuestras redes sociales también transmitiendo en vivo y en video, @5radio en Twitter, y en Facebook usted nos puede encontrar como .5radio. Ahí estamos transmitiendo en video también, si se le facilita más escuchar y ver a través de su celular. Mi nombre es Asael López y recuerde que en Twitter me puede seguir como AsaelSG y en Instagram como Asael-SG. Samuel Omelí está en los controles técnicos y operativos y, por supuesto, que no son los martes Tecnogamers, sino está Ricardo García. ¿Cómo está Ricardo García?
Mi estimado Asael, muy bien, muchas gracias, y espero que todos también estén muy bien en donde quiera que se encuentren, ya sea en el coche, en su casa, en el trabajo o donde sea. Yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram, @aquelricardo. Efectivamente, un hashtag martes Tecnogamer en el que nos vamos a ir, y pues, ya saben, siempre por la controversia.
Le dijimos que esta semana, a pesar de que varios de nuestros compañeros estén de vacaciones, pues nosotros estaremos aquí en vivo. Y el día de hoy le tenemos una pregunta, no se confunda con la que se hizo hace ya algún par de semanas y o meses. Díganos, y lo pregunto porque yo, en lo personal, @ASALSG, nunca lo he hecho. Yo sé que tú sí, porque ya nos dijiste. ¿Alguna vez ustedes han comprado alguna aplicación, ya sea en App Store o Play Store? Si les funcionó, chido. En anteriores ocasiones preguntamos qué era lo que habían pagado y no había funcionado. Uh-huh. Pero yo la verdad es que no me he visto así como en la necesidad así urgente de que necesito pagar por esta app. O la versión full de X o Y app. A ver, tú que sí has pagado, que sí hayas dicho, está todo chido. No me pesó pagar 30 a 60 pesos. Más bien, pregunta 2.0, ¿cuál es la aplicación más cara que has tú? O sea, que yo sé que tú sí luego sueles hacer este tipo de cosas.
Este tipo de
ideas. Exactamente. Ajá, sí. ¿Cuánto es lo más? ¿O que estarías dispuesto a pagar? ¿Pagarías 200 varos por una aplicación?
Por supuesto que sí.
¿De verdad?
Sí, claro. Claro.
¿Por qué?
Depende de la funcionalidad, ¿no? Por ejemplo, tengo una aplicación para el gimnasio. ¿No? Ahí tengo el tracking, ahí tengo mis ejercicios, y me pone un contador y me da instrucciones, me da gráficas, me da un montón de cosas.
Pero, por ejemplo, ¿no hay una aplicación que te dé eso de manera gratuita? Y... ¿O por qué tú, @aquelricardo, qué es lo que te hace sí comprar y o pagar por la aplicación?
Me gustaba la versión gratis.
Ajá, pero...
Pero la versión Pro, aparte de que tenía publicidad, y yo sí pago por no tener publicidad.
Si es un punto, si es un detalle que puede ser
ejemplo, yo, como ya habíamos hablado antes, yo consumo mucho YouTube, ¿no? Para mí, YouTube es mi Netflix, mi tele, todo.
Tu religión.
Mi religión. Mi credo, mi pasado y mi religión. Como tu decía, futuro. Como decía.
Chayanne.
Ah, es Chayanne.
El papá de todos, claro.
Ah, el papá de todos. Besito a Chayanne. Besitos a Chayanne. Sí, pagar YouTube Premium sí hace la diferencia. Es una experiencia completamente diferente. Más allá de que existan contenidos exclusivos, más allá de que, y esta sí les va a calar a algunos, de que puedas poner YouTube en tu celular, apagar la pantalla y que siga sonando, ahí se las dejo.
Mira, ¿sabes qué? O sea, yo no tengo necesidad de pagar YouTube porque en mi laptop, en esta, si usted no está viendo a través del Facebook, estará viendo el ¿cómo se le puede decir esto? El lomo, el reverso, la cubierta de mi laptop. Ajá. Tengo un adblocker. Entonces no pasa nada. No me aparece ningún anuncio. El detalle es cuando me voy a mi celular. Y ahí sí Mira, yo no sé si ya más bien yo me estoy poniendo conspiranoico o si tiene como algún sentido lógico. Hace no mucho, por cuestiones de que pues, mi celular se cayó, tuve que comprarme de otro celular. Uh-huh. Y desde que me compré este celular, de modelo más reciente, me aparece más publicidad. No sé si tenga algo que ver o nada más es que yo me estoy poniendo conspiranoico.
Mira, yo no descartaría la conspiranoica, es.
Pero bueno.
Pero mira, fíjate, aquí está.
¿Y cuánto pagaste?
Esa aplicación es una suscripción anual.
Ah, ok, o sea, ni siquiera es como si sea un único pago.
No es un único pago, es una suscripción anual de 500 pesos.
Ok. 500 pesos. Digo, es que mira, ahí está el truco, ahí está el truco del capitalismo, mi bro.
Ya que te pones a hacer cuentas y dices, mira, me gasto más en cigarros, cosa que no es no mentira.
Y tampoco es recomendable.
Tampoco es recomendable, no lo hagan. Pagar 500 pesos por una aplicación que me va a ayudar a llevar un seguimiento de mi ejercicio, que me va a poner rutinas personalizadas, que pues no sé, es como hay veces que vas y, o sea, por ejemplo, a lo mejor tú no lo entiendes, pero hay bandita que quizás alguien nos está escuchando, y si nos están escuchando, échenos un tweet a @5radio, ajá, que pagan más por un Funko Pop, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y es una afición bastante respetable y que la gente puede gastar su dinero en lo que quiera, ¿no? Aquí el corolario es, usted métase en sus asuntos, mijo.
Sí, sí, lo entiendo, pero a ver, además de estar el gimnasio, uh-huh, ¿has pagado por otras apps?
Sí, he pagado, por ejemplo, por un juego que se llama Limbo, que tenía una versión para Xbox, es la que recuerdo.
Ah, pero es un juego.
Es un juego,
no
sí.
Una app.
Pues es una
aplicación.
Bueno,
cuenta.
Es una aplicación. Es una aplicación. Y pagué por una aplicación también de para llevar mis gastos. Esa sí me arrepiento, la verdad. Me salió como en 300 pesos o 200 pesos, no me acuerdo, pero no. De esa sí me arrepiento. Pagué 80 pesos por una aplicación de que te enseña a leer música.
Bien.
Esa está bonita. La verdad, de repente, cuando me aburro, me meto y le pongo me pongo a picarle.
Ese sí fue un único pago.
Ese sí es un único pago. Okay. También pagué una de programación, que al principio era una suscripción anual.
Y después
se volvió de único pago. Ah, entonces, di un único pago y ahí tengo mi Duolingo de
la programación.
De Python y de HTML. Y es que estoy ahorita revisando.
Mira, yo alguna vez yo estuve tentado a pagar por un juego. Ajá. Porque si no pagabas, a partir de X nivel se volvía muy complicado y muy tardado poder seguir avanzando. Okay. Pero después dije, pues no, la verdad es que no. No sea muy co de mi parte o muy objetivo en cuanto a mis gastos, pero sí dije, no sé, porque además eran como 120 varos, pues. Como por un paquete, un DLC, llamémoslo así, que te incluye como muchas monedas y muchos niveles y ya puedes continuar, ¿no? Pero dije, es que ahí está el truco, porque una vez, o sea, pagas una vez, vas a llegar al siguiente límite y vas a tener que volver a pagar.
Claro. Entonces, esos pay to play, la verdad, sí lucran con el vicio de la gente.
Sí, duro.
Están muy bien hechos esos juegos. Por ejemplo, tenemos el juego de Candy Crush del estudio King, que se hizo millonario.
Ya lo hemos dicho, las microtransacciones es la forma en la que se están haciendo millonarios los estudios, más allá de la compra per se de un videojuego.
Claro. Ese, al Candy Crush, me acuerdo hace muchos ayeres cuando trabajaba en una televisora.
Saludos.
Saludos. O sea, en los tiempos muertos de que estaba exportándose el video o lo que sea, porque yo era muy trabajador siempre, así que no quede duda de eso, me ponía a jugar Candy Crush y llegué a pagar así de que 10 pesos por el desbloquear el siguiente nivel.
Pero es que está el truco, dices 10 varos, que son 10 varos. 10
varitos, oye, ¿qué pasa, no? 10 varitos. No. Fácil, los pagas y le das, ¿no?
Ahí está el truco. Ahí está el vicio. Pero bueno, esa es la pregunta que les hacemos. Ya tenemos por acá algunos comentarios, los leeremos más tarde.
Otra también que compré.
Por lo que veo, es un problema con las aplicaciones, mi bros.
No, pero siempre, o sea, por lo general son cosas baratitas.
Okay.
O sea, de menos de 200 pesos. Esa del
bueno.
Esa del gimnasio. Bueno.
Bueno.
Es que mira, yo me pongo a ver que por una coca y unos cigarros ahorita me gasté 90 pesos.
Tampoco está bien.
No está bien. No está bien. Aquí está mi...
Mira, este es un programa que le enseña a los niños... No sé qué, los niños ni nos escuchan.
Sí, de repente...
Bueno, pero pregunta 3.1, díganos si hay algún niño que nos está escuchando. Si sí, lo sentimos, esperemos que nos esté escuchando en compañía de su papá. Y tampoco es que seamos aquí Facundo y otro Roger. Y digan, nadie, dale, chavos,
No.
Pero de repente uno que otro chistín.
Hay una... hay programas matutinos de radio comercial que son mucho peores y esos son a la hora en que llevan a los niños a la escuela.
Exactamente.
Que yo los escuchaba, niño, y mírame.
Pero aquí queremos enseñarles algo.
Exacto. Y eso fue lo que hice también. Compré el maratón. El juego este de mesa, pero en el celular. Entonces siempre está interesante cuando estás en un grupo de 3-4 personas y nadie sabe qué hacer.
Apagar la fiesta con el más. Es como el cuate que saca su guitarra y toca Lamento Boliviano.
La planta. Sí. Les voy a tocar la planta y ya.
Díganos usted, ¿cuánto pasa por maratón?
80 pesos.
Bueno, díganos usted si alguna vez ha comprado alguna aplicación. Por supuesto que más adelante le diremos el porqué de la pregunta. Pero vamos entrando en materia, Ricardo García. ¿Empiezas o empiezo?
A ver, dale.
Mire, pues ahí le va. De nuevo, no hay día, no hay semana que no haya una nota negativa. Y esta es solamente una de las tantas que puede haber respecto a los ya polémicos y nunca bien ponderados NFTs. ¿Cuál es la noticia el día de hoy? Pues que, como dicen los chavos... Usted sabe, o si no, le comentamos, una de las cadenas de venta de videojuegos y gadgets y hardware más popular en los Estados Unidos se llama GameStop. Podría ser algo así como un Game Planet aquí en nuestro país, sin embargo, pues en Estados Unidos se llama GameStop. Que sí fue esta la cadena que se hizo famoso especulando con las, como con sus acciones, ¿no? Que de repente anunció que estaba en bancarrota, todos como por solidaridad y rescatarlos. Fue ya hace como 2 años, me parece que fue durante la pandemia. Total que GameStop se hizo millonario. Pero bueno, ¿cuál es ahora la noticia? Pues que hace no mucho GameStop, además de la venta de videojuegos, pues se unió también a la venta de estos polémicos pues NFTs. ¿Y cuál es la noticia? Pues que ahora todo el mundo está arremetiendo en contra de GameStop, ya que en los pasados días puso a la venta un NFT llamado Falling Man, o si lo trajéramos como literalmente es como hombre cayendo, que hace una referencia a una de las más grandes tragedias de los Estados Unidos. Estamos hablando del atentado de pues a las Torres Gemelas. Y es que este NFT se inspira en uno de los momentos más aterradores y a la vez, no, o sea, esto no quiere decir que sea positivo, sino más icónicos de aquel evento, ya que hay una fotografía muy gráfica en donde se ve un hombre que, pues en la desesperación de estar consumiéndose el edificio en llamas, decide saltar por una de las ventanas del World Trade Center. Esa imagen fue capturada en una fotografía y es una fotografía reconocida a nivel mundial pues por lo cruda que puede ser. Y este NFT está claramente inspirado en este evento. Este NFT presenta a un astronauta en caída libre y se vende a cambio de nada más y nada menos que 0.65 Ethereum, es decir, algo así como $990. El NFT, pues de nuevo, no pasó desapercibido por toda la comunidad videogamers y también pues esta comunidad del NFT, pues su inspiración en el atentado del 9-11 pues es más que evidente. Usuarios de redes sociales y foros como Resetera criticaron duramente a GameStop por ofrecer este tipo de productos y asimismo que arremetió en contra el usuario Jules, que es el nombre del creador de este NFT, que calificó al token como desagradable y vergonzoso. Miren que luego este tipo de los crypto bros y los NFT junkies luego compran todo no importando qué, pero al parecer esta cuestión sí es muy sensible para los norteamericanos. Varios jugadores afirmaron que no volverán a poner un pie en ninguna de las tiendas de GameStop, pues creen que la compañía ha caído a su nivel más bajo con esto y que al final solo busca conseguir dinero por cualquier medio posible. Pues desde que esta polémica se vio a la luz, ni GameStop ni el creador de este NFT se han pronunciado al respecto y de hecho el NFT sigue disponible para la compra en la tienda de activos digitales de GameStop. Aquí, mira, Ricardo García, puedes ver la imagen,
sí,
que
sí,
es muy clara.
No, o sea, es que
Ni siquiera la disimularon.
¿Cómo buscaste la imagen original para que la gente pueda...?
Lo pueden
si poner. Gusta, si gusta, sí. Hacemos este advertising.
Sí, pueden buscarlo en Google Images como NFT Falling Man, F-A-L-L-I-N-G, espacio M-A-N.
Y que si usted busca, de nuevo, este es un disclaimer, si busca Falling Man 911, verá la imagen original y que pues claramente sí nos parece una... Pues sí, digo, me parece que es más que claro el hecho de que está totalmente basado en eso y que lucren con el dolor que causó este evento en muchas personas, pues sí está bajo, ¿no? Aparte sí. De que neta, los NFTs nomás no hacen nada por salir del hoyo, ¿eh?
Nomás no prenden.
Nomás no prenden.
No, nomás no prenden. Ay, no. No, pero es que sí recuerdo mucho, pues esa foto, ¿no? Que, pues, de ese momento tan dramático y, o sea, vamos, momentos dramáticos. Y no es por minimizar ningún tipo de...
De otros
incidentes ni nada. Pero hay muchas tragedias en el mundo, pero esta en particular tuvo demasiada cobertura. Entonces vimos detalles mórbidos y escabrosos sí. Que quizás muchos no estábamos listos o no queríamos ver o mil cosas.
No, estaban morrillos. Yo estaba en la primaria, bro. No,
seguramente estaba en la secundaria. ¿Sí? Claro. No, me dejaron tarea de
Alejandro eso. Coronado ya estaba trabajando aquí.
Fíjate. Sí, no, Alejandro.
Saludos, Alejandro Coronado.
Saludazos.
Así que, pues, esta es la primera nota. ¿Qué nos traes tú, Ricardo García?
Muy, muy. Me quedé impactado. Impactado.
El capitalismo tardío, como siempre, mi brother. Haciendo de las suyas. ¿Qué pues se escuchó? Ya se fue.
Que ya se fue. Es que sí, mi coca.
Una disculpa.
Bueno, mi refresco de cola, sin azúcar. Estaba, sí, una disculpa. Pues los chinos ya no se ponen en paz, no se calman, no quieren dejar que los opaquen y los superen. Entonces ya lanzaron un telescopio espacial.
En tiempo récord también seguramente.
Seguramente, no, o sea, un proyecto de estos, por más chino que seas, no lo haces en 6 meses, ¿no? O sea, esto seguro tenían desarrollo ya mucho tiempo.
Pero entonces lo tenían como muy secreto, ¿no?
Pues muy escondidito, o más bien no había llegado la noticia para acá, ¿no? Porque este tipo de cosas en China pues sí las anuncian y ahí...
Pero acá no.
CCTV One, que es la cadena de noticias del gobierno.
Oficial.
Ahí seguramente habían hablado de esto. Pero es un telescopio espacial chino con un campo de visión 300 veces mayor... Al del
James Webb.
No,
es que ya estoy preparado. No sé si, o sea, los chinos nos pueden sorprender en todos los aspectos. Entonces estaba preparado para la sorpresa.
Sí, no. O sea, y es que a pesar de que el James Webb, con sus 10 mil millones de dólares y más de 20 años de desarrollo, ya nos maravilló con las primeras imágenes.
Y nos seguirá maravillando.
Eso esperemos. Con las primeras imágenes del espacio profundo, pues el Shuntian ya está ahí también listo, ¿no? O sea, está el Hubble, que pese a su edad, todavía nos sigue enseñando
sí.
Sorpresas. Y en poco tiempo, o más bien no en mucho tiempo, el Shuntian va a estar también, bueno, también se conoce como el Chinese Space Station Telescope, pero Shuntian suena más bonito. De hecho, Tian quiere decir cielo. Shun, no, al ratito les decimos, pero Tian estoy seguro que quiere decir cielo. Entonces, quieren dar un golpe en la mesa así, decir, miren, de este lado también hace aire. Y meter otra herramienta de observación, sobre todo en la investigación de la materia y energía oscuras o en el estudio de exoplanetas. Este proyecto ya se conoce desde hace algún tiempo, pero China acaba de perfilar el calendario para apuntar hacia el corto plazo, es decir, que este telescopio se lanzará a finales de 2023 para iniciar operaciones en 2024, con apoyo de una estación espacial china que ya estará preparada para sacarle partido a este telescopio. Y es que esos son los cálculos, ¿no?, que dicen las autoridades de Pekín. Pues en mayo ya compartían sus esperanzas de que este telescopio pudiera arrancar en 2024. y pues vamos viendo, ¿no? Las características de este telescopio es que primero no va a estar tan lejos de la Tierra. El James Webb se sitúa a 1,5 millones de kilómetros y el del programa espacial chino orbitará cerca de la estación espacial nodriza, ¿no? Y esta elección no es casual, ya que permitiría acoplarlo a la terminal de la estación espacial cuando sea necesario, y esto también va a facilitar el acceso al telescopio y su mantenimiento. Y la idea original era montar este telescopio en la propia estación, pero pues ya después dijeron, no, a ver, chato, aquí se pone un mono a cocinar ahí con una sartén o hace algún golpe aquí y la vibración llega a ser peligrosa, ¿no? Bueno, peligrosa para los instrumentos y daña la calidad de las imágenes. Entonces va a orbitar de forma independiente y se acoplará solo cuando sea necesario. Este telescopio pesará más de 10 toneladas y tendrá una longitud equivalente a un edificio de 3 pisos. O sea,
considerable.
Es una cosa grande. Su apertura alcanzará los 2 metros, un poco menos que la del telescopio espacial Hubble, pero con un campo de visión considerablemente superior que alcanzará las 300 veces el campo de visión del telescopio espacial Hubble. Vamos a ver. O sea, digamos, el telescopio, una cita, ¿no? El Hubble puede ver una oveja.
Ok.
Pero el Shuntian ve miles. Y todo con la misma resolución.
Ok.
Veamos. Digo, ya después del James Webb no sé si nos podamos sorprender mucho más, y menos con un telescopio que esté tan cerca. Pero pues hay que darle el beneficio de la duda.
Shuntian significa Space Sentinel.
El sentinela
espacial.
Del espacio. Del cielo, ¿no?
Se oye bien.
Sí, sí, está bien.
Pues hay que ver. Digo, tampoco hay que menospreciar Sentinel. No. Suena chido, además.
No, está chido, solamente que la proeza del James Webb sí opaca cualquier
Es que sí,
otro
mal timing. Sí, es mal timing.
Sí, es un mal timing, ¿no? Si esto lo hubieran lanzado...
¿En enero?
Sí, o sea, que hubiera estado funcional en 2021.
Sí, no, claro.
Y ya todo el mundo, no, espérate.
Un añito mínimo de brillar.
Y hubiéramos ido increchendo.
Sí.
Digo, ahorita de todos modos ya se les hubiera olvidado, pero eso es un mal timing.
Tenemos que ir a un corte de estación. Antes le quiero mandar un saludo a mi primo Armando, que nos está escuchando.
Saludos, Armando.
Y que dice que, no sé si se refiere al Candy Crush, que sí está bien activo ese juego.
Sí, pues cualquiera.
Yo nunca jugué Candy Crush, fíjate.
Mira, ojalá se refiera a un juego y no a una distancia.
Sí. Okay. Saludos.
Saludos.
La pregunta que les hacemos a ustedes, ya tenemos comentarios, muchas gracias, es que nos digan si alguna vez han comprado aplicaciones a través de la App Store o de la Play Store. Y si nos quieren decir... Pregunta 2.1. Hoy tenemos 3 preguntas. Pregunta oficial, ya se dijimos. Pregunta 2.1, ¿cuánto es lo más que han pagado por una app? Y pregunta 3.1, si nos está escuchando con niños.
Si hay algún niño por ahí que nos está escuchando.
Saludos, hijos de nuestros amigos redescuchas. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Nos gustan los videojuegos. Y punto 5.
Rick wins. Fatality.
Los martes son gamers en punto 5. We'll be right back.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Bienvenidos, si usted recién se une a la transmisión de los hashtag Martes Tecnogamers. Bienvenido, más bien muchas gracias si está con nosotros desde el inicio de este mismo programa. La pregunta que le hacemos, le tenemos tres preguntas. Primero, que nos diga usted si alguna vez ha comprado una aplicación, ya sea en App Store, en Play Store, vaya, dependiendo del sistema operativo que usted tenga. Y después, si usted gusta pues decirnos cuánto es lo más que ha pagado por alguna aplicación. Aquí ya no nos estamos metiendo si le fue funcional o no. Simplemente pues que nos comparta en caso de que usted haya pagado. Y mire, si sí le funcionó, chido. Si no, pues ni hablar, ¿no? Pero mira, ya tenemos comentarios. Gracias a todos los que nos están compartiendo a través de nuestras redes sociales. A través del Twitter nos dice el buen Raúl IMX. Saludos, excelente programa. Unas tres veces he comprado apps para Android. Saludos, gracias por comentar. Alejandro González dice, yo solo he pagado suscripciones de streaming. Como uso Android, en la Play Store es más fácil encontrar apps gratis que sirvan en la App Store. Considerándolo así, las apps de streaming pues sí pueden contar.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa muchas veces? Por ejemplo, con Netflix no puedes suscribirte directamente desde la Play Store.
Ah, no.
Necesitas abrir el navegador en tu computadora. Y esto es porque las comisiones que cobra Google por usar su servicio de Google Pay son muy, muy altas, hasta el 30% del costo, o sea, del costo de lo que le cuesta al usuario, sí. Hasta el 30%.
Pues y también como un impuesto ahí.
Sí, también con Apple, con la App Store de Apple, eso es también lo mismo, entonces por eso.
Nos dice acá a través del Twitter Gilipollo de la Cruz, saludos a toda la banda, compré el web Videocaster y membresía de antivirus ESET. No sé si ese entra en el rubro la pregunta.
Pues sí, por supuesto, sí, claro, sí. Claro.
Nos dice también por acá a través del Twitter el buen Juan Caralampio, hola punto 5, no he comprado ninguna aplicación en la Play Store porque hasta ahora las que uso son gratis y no me animo a pagar YouTube Premium porque se ve y se escucha mejor en mi laptop y sin anuncios.
Sí. Bueno, es que también con un adblocker.
Es que es como yo lo hago, pero de repente sí, pues digo, cuando ya me voy a acostar y estoy procrastinando en mi cama, no voy a tener mi laptop prendida ahí para arrullarme, ¿sabes? Uh-huh. Ahí es de repente cuando está el hack.
Por supuesto.
Nos dice a través de el Twitter también el buen Jau Aguirre, rara vez he pagado una app, pero sí por videojuegos. Uno de ellos fue el que mencionaron de Limbo, del cual no me arrepiento comprarlo, ya que el juego visualmente es una maravilla tenebrosa.
Es una joya ese juego, es una joya de verdad. Yo no lo he terminado porque llega un momento en que de verdad me da miedo. O sea, y es blanco y negro, o sea. Y
es, pero muchas veces estética blanco y negro, pues es más terrorífica. Que,
por supuesto, porque te deja toda la sangre a la imaginación.
Uh-huh. Así que ahí está. Vas o voy, Ricardo García. Ah, no voy yo, ¿verdad?
Pásale.
Mira, ¿qué te parece si decimos el porqué de la pregunta?
A ver,
y va un poco de la mano lo que decías de... Y de hecho, también como para dar un poco de contexto, no sé si recuerdas que hace, pues en medio de la pandemia, que era también un tema en el que hacíamos como especial énfasis, el juicio que tuvo Epic Games contra la... ¿Cuál es la de Apple? ¿Es la App Store?
La App Store, sí. Sí,
¿verdad? La Android sí. Es Play Store, sí. Esta demanda que hizo, pues porque también dentro de la App Store, Epic Games ofrecía comprar cosas como saltándose justamente como lo que cobraba, pues como el impuesto, llamémoslo así, que ponía la App Store. Uh-huh. Si compras en la App Store te cuesta esto, pero si nos compras a nosotros directamente te cuesta esto menos.
Sí.
Y ahí fue una bronca y todo ese rollo. Para que vean que, o sea, no solamente la Play Store tiene como este modelo de negocios y el por qué son tan rentables. Y es que la noticia es que por primera vez los ingresos de la App Store y la Play Store superan los ingresos de la industria de los videojuegos, mi bros.
No.
Efectivamente.
O sea, a ver, ahí te va. Hay que hacer unas precisiones. Echarnos las precisiones.
Desarrollamos. De acuerdo con datos publicados por Sensor Tower, solamente en el segundo trimestre del 2022 se descargaron 35 mil millones de aplicaciones móviles en tiendas combinadas entre la App Store, la App Store y la Play Store. Es decir,
el 97% del mercado.
Exacto, las más populares de Apple o de los iPhone y de Android, respectivamente. Uh-huh. Ojo, y aunque esta cifra supone una baja del 2.5 con respecto a lo reportado en el 2021, cuando la pandemia todavía estaba más presente, aún con esto los números son favorables. Dentro del informe, uno de los datos quizá más significativos es que los ingresos de las apps superaron lo que reportan los videojuegos. Según este estudio, de nuevo hecho por Sensor Tower, por primera vez los usuarios gastaron más en aplicaciones móviles que en videojuegos. La razón que expone la agencia de investigación es gracias a que las personas pagaron más suscripciones, sobre todo aquellas aplicaciones con categoría de software. Cada año, el gasto en apps ha tenido un aumento considerable año con año, el cual es del 40% desde el 2014, según este reporte, lo que representa más del doble de la que los juegos de video. Solamente durante el segundo trimestre del 2022, al menos 400 aplicaciones móviles generaron aproximadamente 1 millón en ganancias, es decir, casi un 900% más que en los últimos 6 años, es decir, del 2014.
400 apps generaron 1 millón de ¿qué?
De dólares.
¿Un millón con M?
Millón, sí, sí.
Un millón cada una.
Sí.
Ok, 400 millones.
En cuanto al uso de apps en México, el país registra datos interesantes y uno de ellos tiene que ver con el número de personas que utilizan las apps. Y de nuevo, no es como un misterio y un secreto que el uso de estas cuestiones va en aumento y que sin duda alguna yo siento que el parteaguas fue la pandemia, ¿sabes?
Claro.
¿Cuántas personas no descubrieron aplicaciones pues, que les facilitaron muchísimo más la vida y ya no las van a dejar, ¿sabes? Claro.
Pues, tanto de pago único como de suscripción.
Exactamente. Y ya sea por trabajo o por divertimento. A finales del 2021, 86 millones de usuarios de 5 años o más en adelante utilizaron aplicaciones, siendo el smartphone el dispositivo en el que más se usaba. Uh-huh. Y digo, también se pueden usar en tablets, sí, inclusive no. los smart TVs ya cuentan también como estos dispositivos. Sobre el gasto por aplicaciones, en el país había 5.9 millones de usuarios que pagaron por aplicaciones. Tú entre ellos.
Yo entre ellos.
Sí. Si usted gusta pues ver este reporte de manera más extendida, de manera más más desarrollada, pueden buscarlo en la página de esta consultora que se encarga pues justamente de hacer este tipo de researches. Se llama sensortower.com y el título, Ricardo García, hagamos este ejercicio de Marta de Baile, tradúcelo por favor al español. Se hace llamar Sensor Towers
Q2
Data Digest. U.S. spending on apps overtakes games on Apple's platforms for the first time ever.
Sensor Towers, segundo trimestre de 2022. El resumen de datos. El gasto en Estados Unidos en aplicaciones por primera vez supera la plataforma de Apple. Y ya, sí, por primera vez superan ingresos a la plataforma de Apple. Ahí habría que ver si es solamente Apple o lo demás. Y también la otra es que...
Mira, y aquí está de manera muy gráfica. Digo, fue por muy poco. Usualmente, de nuevo, podemos ver... No sé si la cámara me pueda pagar. Gran referencia. ¿Te acuerdas ese video?
Finísimo.
Siempre había habido una diferencia considerable entre lo que se gastaba en videojuegos a lo que se gastaba en las aplicaciones. E inclusive podemos ver el pico de cuando empezó la pandemia.
Claro.
Pero este año se han gastado más, se ha gastado más en aplicaciones que en videojuegos.
En software, sí. O sea, hay gente que ya está comprando Windows RAR.
Sí. O sea, ya sabe qué me da. Por favor, ayúdanos aquí.
Ayúdanos a seguir haciendo archivos.
Eso y Wikipedia, ¿sabes?
A Wikipedia sí una vez le di 100 pesos. Una vez. Pero luego sale otra vez este don con los ojos azules que te observa fijamente y te dice, tírame un pan, amigo.
Y luego es bien chantajista. Si Wikipedia te ha ayudado alguna vez en tu vida escolar, académica, profesional, entonces ayúdanos ahora tú a nosotros. Es como,
sí,
brother. Pero bueno,
no me hagas esto.
Por eso la pregunta que le decíamos, si es que tal vez, y mira, es que este puede ser un buen ejemplo tal vez de manera más inmediata. A lo mejor alguno de nuestros radioescuchas que nos compartió que sí había comprado, tal vez su primera vez fue en lo que va de este año o el año pasado.
Claro, y es que está interesante ver cómo ahora el software supera por muy poquito, pero lo supera a los juegos. Porque también el tema de los juegos... Es que ahí estás combinando dos industrias, ¿no?
Sí.
Porque tienes a la industria de los videojuegos,
la más rentable
sí.
es Tencent, que es juegos sí, sí. móviles.
Y que recordemos que son microtransacciones, por lo que son millonarios.
Sí, no, y también tienen otro tipo de juegos, free to play, y también sí. con sus DLCs y todas esas
cosas. ¿Cuál es el más popular de Tencent?
Es el Honor of Kings, que por cierto, acaban de lanzar una versión beta, una alfa cerrada, aquí en México.
¿Qué diferencia entre una versión alfa y una beta?
La beta es más estable.
Ok.
Pero la sí. alfa cerrada, por ahí salió el artículo en Shataka, por si lo quieren buscar. Ok. En esta alfa cerrada van a poder jugar, o sea, lo descargan, el enlace que está por ahí en el artículo les permite pues acceder a esta alfa. Los inscribe como del grupo de prueba y pueden jugar este juego, que es un MOBA, pues, bien ordinario, la verdad. Es como League of Legends, pero okay. en móvil. Y la verdad, el League of Legends Mobile...
Pero fíjate, la referencia siempre va a seguir siendo League of Legends.
Sí, claro. Y de hecho, League of Legends también es de Tencent.
Saludos. Entonces, amigos de Tencent.
Patrocínenos.
Y mira, también esto se combina con lo que ya habíamos dicho, que si bien durante 2020, principalmente... Hubo un pico increíble que aquí se lo estuvimos presentando en cuanto a los videojuegos. Es decir, 2020 fue el año en el que más nuevos videojugadores hubo. 2021 se siguió un poco la tendencia. Pero también era lógico, y a eso apuntaban los estudios, que a partir de que pues la cuestión de una estricta cuarentena se fuera relajando, obviamente muchas personas, los videojugadores que no habían sido... videojugadores casuales más bien, pues iban a regresar a sus actividades diarias, ¿no? Uh-huh. Y se los presentamos también haciendo mucho que pues eso ya estaba sucediendo. Que ya este año ya había habido un reporte de menos jugadores o videojugadores con respecto al año pasado. Y pues eso se combinó con que, pues no sé, como que la gente dijo, ay, quiero comprar más apps, no sé.
Sí, no, y te digo, o sea, lo que iba con todo esto de Tencent es que tienes a una industria súper redituable con una presencia muy grande en móvil y luego tienes a la industria del software que cada vez más se va consolidando en los smartphones y ahí ya tienes. O sea, porque es mucho más sencillo utilizar métodos alternativos para tener software en tu computadora
sí, que en tu celular.
Que en el celular, sí. ¿no? Por lo menos hasta donde yo sé. Porque para el otro tienes que hacer un root, tienes que tener permiso de administrador. No,
y sabes, y también, bueno, este es otro de las cosas que yo veo. Es más fácil proteger a tu computadora que a tu celular. Uh-huh. Es decir, tu computadora le instalas un antivirus, qué sé yo, ahí no. como confiable. Y la neta es que no hay un antivirus desde mi punto de vista como... 100% confiable para tu celular, que no te instale a su vez más cosas, ¿no?
Claro.
Y sobre todo gratuito.
Sí, y esa es la ventaja que tiene las tiendas de aplicaciones oficiales, ¿no? Que nos permiten tener versiones estables de aplicaciones, seguras y en teoría, y lo entre comillas así muchísimo, libres de malware y libres de código malicioso. Cosa que es muy controversial.
Sí.
Muy debatible. Ay, ya estoy...
Te emocionaste.
Me emocioné. No, es que me enoja. Me apabulla.
Mira, nos dice acá a través del Facebook Live el buen Carlos Cortina. Recuerdo cuando adquirí mi iPod Touch, compraba películas, música y juegos bien perrones en ese momento. El Candy Crush, el rebanar frutas con una espada, Ninja Fruit.
El Fruit Ninja.
Ese sí lo jugué.
El Fruit y Ninja, más, buenísimo.
Saludos, par de jóvenes. Muchas gracias.
No, muchas gracias.
Sí.
Y el iPod Touch... Una revolución.
El Angry Birds. Pero el Angry Birds era 100% gratuito, ¿no? Según yo.
Sí.
También de los que empezó con esta cuestión de comprar cosas era el de las plantas contra zombies.
Ajá, plantas contra zombies también empezó con este tema. Y fueron de los primeros juegos casuales que llegaron así a ser mainstream
sí.
acá en estas latitudes, ¿no?
Pero bueno, esa fue el porqué de la pregunta del día de hoy. No. Pero, Ricardo García, ¿qué otra cosa nos traes?
Yo les traigo una bien aburrida.
No.
No.
¿Aburrida pero necesaria?
Aburrida, pero no tan necesaria.
¿Skip? Okay.
No, miren, se los voy a platicar nomás, porque ya hemos hablado mucho de esto. Pero es que resulta que cuando hablamos de los procesadores, que ya hemos hablado largo y tendido en este lugar. Ajá. De los procesadores.
Procesador 5, sí, el programa.
Sí, no, de...
Lo de punto 5.
Sí, patrocinado por Qualcomm.
Ojalá.
Sí,
ojalá.
Ojalá. Qualcomm, si sí, estás mochilas. Por ahí, mochilas para los cuadernos. Ya hemos hablado de los procesos de fabricación de los procesadores, que el de 6 nanómetros, que el de 10 nanómetros, que
los cuánticos y que sí, no sé. Sí.
Pues resulta que es puro marketing.
¡No! nos has estado vendiendo humo, Ricardo García.
A mí también me han estado vendiendo humo.
Ok.
Me han estado vendiendo humo. Porque cuando las compañías hablan de que fabrican en 3, 5, 7 nanómetros, no significa que unos sean mejores que otros. Y tan es así que la nomenclatura se basa únicamente en criterios estratégicos y no en una característica concreta. Y si no, que se lo digan a Intel, que decidió renombrar sus nodos de 10 nanómetros a 7 nanómetros, los de 7 a 4 y los de 5 a 3 nanómetros. Y es que, por ejemplo, tenemos la excusa para realizar estos cambios, la encontramos en la densidad de transistores, que es gigantesca, ¿no? Intel consideraba que su proceso de 10 nanómetros competía en densidad con los de 7 nanómetros de TSMC, que es un fabricante muy importante de procesadores, y por eso optó por cambiar la nomenclatura. Porque el proceso de 7 nanómetros de Intel superaba en densidad al de 5 nanómetros de TSMC. Es decir, Intel tenía en 7 nanómetros 250 millones de transistores por milímetro cuadrado.
Ok.
Ahí está, 250.
O sea, ya para ustedes eso no se puede imaginar, ya sí, está.
Pues, vamos a obviar los millones para que okay. Lo tengamos más cerca, ¿no?
Sí.
250 por milímetro cuadrado y TSMC 171 por milímetro cuadrado.
Ok.
Es una diferencia sustancial. O sea, no te voy a decir que es la mitad.
No, son 90, casi. 80 y tantos.
Pues es un montón, sí, 90, 80 y tantos millones.
Sí, no es poca cosa.
Exactamente, y por eso deciden irle cambiando las nomenclaturas. Y como se van mejorando los procesos para medir la longitud de, o sea, vamos al origen de
todo de esto, las cosas,
¿no? Al principio, estos nanómetros se usaban para medir la longitud de las puertas lógicas, pero con la mejora de los distintos procesos se empezaron a utilizar nodos de diferentes tamaños. Actualmente, con los diferentes procesos de fabricación como FinFET, BTFET y GAAFET, los números utilizados no corresponden con ninguna característica concreta. Entonces, es una gran mentira.
Puedo ver la decepción, el desencajo en tu rostro.
Sí, por eso mira, ¿para qué meternos en este tema tan, tan escabroso de que todo es marketing y que en realidad no hay un proceso de nanómetros ni nada? Por ejemplo, tenemos que ni siquiera, por lo menos en los procesadores de smartphones, ajá, no tenemos que irnos a las especificaciones en el papel, ¿no?
Okay.
Ni mucho, primero, las especificaciones en el papel no te van a decir nada. O sea, porque sí, ya vimos que los 6 nanómetros, 4 nanómetros y tal, pues eso nomás te va a hablar de una versión más avanzada o más atrasada
del procesador,
porque en realidad estos nanómetros ya no miden nada por la diferencia de los procesos de las puertas lógicas y los transistores. Ahora, lo que tenemos que fijarnos, también hemos visto que hay aplicaciones para hacer benchmarking en el que tenemos, por ejemplo, Antutu, que le instalas el Antutu al celular nuevo que sacaste de la caja para hacer el unboxing, corres la aplicación y te da parámetros. Entonces ahí puedes ver y compararlo con otros dispositivos. Eso tampoco es tan bueno. Mejor busquen reseñas de uso de la vida diaria.
Sí, o sea, estas páginas que comparan.
Exacto.
Y ¿sabes qué? Un buen punto es si usted está planeando como cambiar su celular, esa es una recomendación, no sé si es necesariamente lo mejor. Compare su celular actual contra lo que se quiere comprar. Para ver si de verdad hay una mejora sustancial de los rendimientos.
No, y es que tú estás bien, bien ardilla, ¿verdad? De tu nuevo celular y el anterior, el que son casi lo mismo.
Pues no, claro que no.
Ah, qué
no,
bueno,
no.
Qué bueno,
no,
me da gusto.
No, digo, sí. O sea, el otro que tenía 2 de RAM. Ahorita tengo 6, mi bros.
No.
Está bien.
Vivías en el 2010.
Sí, pero es que de nuevo lo que te he dicho muchas veces, pues yo tampoco es como que lo use así de manera que se me sobrecaliente y se apague porque le estoy dando el rendimiento al 100. Más bien yo lo que digo es que si se va a comprar uno, que sea un salto sustancial y claro, no sea así como que se compró un solar y se y por X o Y tiene que comprar otro al siguiente año. Pues me parece que tal vez no habría tanto salto, ¿sabes?
Claro. Sí, lo mejor es esperarse y utilizar las cosas hasta que ya no les den más.
Como la ropa que uno heredaba y heredaba de sus carnales y primos mayores.
Sí.
Así.
Sí, no hay por qué, no hay razones para andar cambiando tanto de celular. Pero sí, a ver, no tenemos ahí alguien más que nos haya platicado porque este tema de las aplicaciones, porque tú sabes lo que son las apps.
¿Sabes lo que es el Internet de las Cosas?
Un saludo también a Purificación Carpintero.
Gran referencia
OG. Sí, super OG. Porque el tema este de la seguridad de las tiendas de aplicaciones es muy interesante porque en Android, de entrada en Apple no puedes, en un iPhone no puedes instalar aplicaciones
que no sean nativas de la
App Store. Sí, si no viene de la App Store, tú no puedes instalarlo. Alegan temas de seguridad, pero ya se ha sabido que hay vulnerabilidades de seguridad también en las aplicaciones de la App Store.
Sí. ¿No?
Para poder instalar aplicaciones de terceros necesitas hacer un jailbreak, que eso ya cada vez es más y más y más difícil y más arriesgado. Con los teléfonos Android es muy sencillo, nomás tienes que activar en las opciones de desarrollador, permitir la instalación de programas de terceros
y listones
o de fuentes, ¿cómo le parece? Como de fuentes desconocidas.
Sí.
Sí. Fuentes desconocidas. Porque, para los que no sepan, hay muchas aplicaciones que no alcanzan a tener la certificación o de seguridad o de estabilidad o de mil cosas de la App Store y de la Play Store. Entonces pueden encontrarlo en tiendas alternativas como ¿cómo se llamaba esta? No sé, pero esta...
Apps.com.
No.
No tengo idea.
Esta... No sé. Pirate ya, Bay. A ver, ya despide y ahorita te digo.
Ricardo García, pues tus redes sociales, rápidamente.
Arroba aquel Ricardo en Twitter e Instagram y los viernes en Ultravioleta con arroba Dime Chascón, Anabel Casillas, para hablar de ciencia hecha por mujeres en Ultravioleta.
Azael SG, de este lado del micrófono, Twitter, arroba Azael SG, Instagram, Azael-SG, Samuel Omelín, los controles técnicos y operativos. Muchas gracias, nosotros andaremos acá mañana. Chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.